Tenemos dos especímenes bastante particulares. Uno es el que viene de afuera
como persona.
y nunca hace fuego, claro. Y otros somos algunos locales que dicen, ah, yo acá hizo fuego mi abuelo, mi papá, mi bisabuelo, todos veníamos acá y siempre hacíamos fuego acá. Y bueno, y hay cambios climáticos, hay un montón de factores que por ahí no tenemos en cuenta, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que nos suele pasar es eso, que el fuego es algo que el ser humano lo tiene como naturalizado, que nos acompaña desde las cavernas, y sin embargo la tecnología y la modernidad nos han ido alejando del uso del fuego. Nosotros no usamos el fuego cotidianamente. Por lo general, la mayoría de nosotros no usa el fuego cotidianamente. Hacemos un asado al mes, con suerte.
Sí, ahora
Pero
una vez al año más o menos.
tenemos incorporado el uso del fuego como hábito natural. Y vamos a la montaña y ¿qué hacemos?
Fuego.
Hagamos un fuego. ¿Por qué? Parece que la naturaleza nos llama. Y no hay que hacer fuego.
Ni siquiera cerca de un río o de un
Las
arroyo.
recomendaciones, no hagan fuego. Hagan fuego solo en los lugares habilitados. Los lugares habilitados son los fogones de cemento que están en los campings, que están en las cabañas, que están en un refugio de montaña. Si hay un fogón afuera habilitado, eso es un lugar habilitado. Cuando uno llega a la costa de un arroyo y ve un círculo de piedras con unas brasas ahí de hace una semana ahí adentro que estaban apagadas, ese no es un lugar habilitado. ¿Alguien hizo fuego ahí? Sí. ¿Yo por eso tengo que hacer fuego ahí? No. No es un lugar habilitado. No hagan fuego ahí, por favor. Esa es la recomendación básica y elemental. No hagan fuego. Después, podemos analizar el uso del fuego. En la ruralidad se usa mucho, se usa para la quema de residuos de poda, para la eliminación de combustibles finos, y ese, como pastura, residuos de algún cultivo, y eso se quema y está bien. Esa gente tiene otra relación con el fuego. Claramente la gente que vive en la ruralidad tiene otra relación con el fuego que el que viene de afuera o de la ciudad. Eso seguro. Inclusive nosotros que vivimos en las ciudades, como Bolsón o Pueblo, que vivimos en un barrio, no tenemos la misma cultura de uso del fuego que alguien que vive en la ruralidad, definitivamente. Y esa gente tiene otro vínculo con el fuego. Igualmente, lo que hace esa gente es sacar permisos de quema, dar aviso de que van a hacer eso, acondicionan el lugar donde van a quemar, es otro uso del fuego. Y lo que puede empezar a verse ahora en la zona, a partir de ahora y en los próximos años, es la aparición de las quemas prescriptas. Las quemas prescriptas, inclusive se hacen bajo dosel, se hacen en el bosque mismo, sobre todo en bosques implantados, en las forestaciones de pino. Lo que vamos a empezar a ver es que se empieza a hacer otro tipo de manejo. Además de poda y raleo, lo que es hojarasca, lo que es la pinocha que le decimos.
¿Pero eso lo hacen ustedes?
Sí,
Ah, lo sé, la gente especializada.
eso lo hacen con planificación, que a veces lleva más de un año, con personal técnico a cargo, con personal especializado y capacitado en cuando se lleva a cabo ese trabajo, y son quemas prescriptas.
¿Por qué se van a empezar a hacer?
Porque permiten eliminar residuos que son complejos de manejar en un incendio, pero a la vez que son posibles de ser manejados con estos trabajos ya protocolizados y diagramados. Entonces, lo que se va a ver, se va a empezar a ver, se están aplicando en muchos lugares del mundo, es quemas bajo dosel, quemas en bosques implantados, donde se quema, por ejemplo, la hojarasca, se poda antes, se interrumpe lo que se llama la continuidad en vertical, ¿no? Se podan hasta cierta altura los árboles, se hacen raleos, se hace toda una limpieza, se hacen inclusive cortafuegos alrededor, y después, según se espera el día, se espera la ventana climática que permita realizar esa tarea. La tarea puede estar planificada hace un año y se espera el mes, y en ese mes se espera la ventana climática para poder hacer la quema ese día.
¿Es la primera vez que van a hacer esto?
Esto se está empezando a implementar. En en el país y en Patagonia en particular.
Ajá. Y ¿acá en la comarca?
No lo vamos a hacer solo nosotros, lo va a hacer el SPLIF, lo va a hacer el Plan Nacional, se va a trabajar con gente del INTA, está trabajando gente del CIEFAP, de Esquel. Es un trabajo que se está empezando a desarrollar y que lo van a hacer, se hace interinstitucionalmente.
Uh-huh. ¿Y cuando ya, se hagan ya tienen esas marcados cosas, los lugares?
No, eso se están...
Están en eso.
Encontrando y buscando lugares para empezar a hacer prácticas. O sea, uh-huh, pequeñas quemas prescriptas. Pero es lo que se viene. Lo digo porque se va a empezar a ver. Uh-huh. Y en la zona creo que todos cuando vemos fuego, vemos humo, paramos uh-huh las antenas. Entonces, uh-huh, bueno, esto es algo que se va a empezar a ver. Ahora, nosotros como usuarios del bosque, nosotros como usuarios de las montañas y ese tipo de cosas, que en realidad es el tema que nos convoca hoy, no deberíamos hacer fuego. El fuego es una práctica natural para los seres humanos, sí, es una práctica habitual, nos acompaña desde tiempos ancestrales, pero nos hemos distanciado de esa práctica. Y creemos que prendemos fuego y está todo bien. Y no es así. En los lugares habilitados, inclusive, el fuego tiene que ser mínimo. Si vas a hacer un asado en un fogón, hacé un fueguito chiquito.
Mínimo y controlado, me parece. Porque hacé bueno, del verano pasado tenemos el recuerdo del sí incendio que se generó allá cerca de la cascada. Sí. Y que, bueno, afectó casi hasta Cabeza del Indio, ¿no?
Claro. Claro.
Y el año anterior, no sé si me estoy equivocando en cuanto al tiempo, fue el de Cuesta del Ternero.
Claro.
2021.
Yo cuando digo un fuego mínimo, es eso. Prendé 4 o 5 palitos, hacé unas brasitas, hacé tu asado y apagá con agua. Apagá con agua. Pero bueno, eso, no hagan fogatas.
Eso lo vemos mucho también, sobre todo en el inicio de temporada, que muchas veces en los distintos lugares, las personas que están a cargo de los campings por ahí juntan de todo lo que fue cayendo en el invierno, preparación, uh-huh, limpian un poco, entonces van dejando leña para que esté disponible para la gente sí que va a visitar. Y los que van en las primeras épocas, ahora ya, septiembre,
hay
octubre,
leña abundante.
Hay leña abundante y dicen, está, vamos a meterle. Si total no, claro, no la pago, la encuentro acá, la tengo, vamos a meterle, tengo que hacer que 4 hamburguesas. Bueno, metemos un metro de leña. Y bueno, sí, parece que estaba haciendo un...
No, pero aparte es como lindo, ¿no? Uno va sí a la noche, la fogata,
bueno,
el fogón.
Yo no me quiero meter en temas escabrosos, pero la verdad que hay responsabilidad de los que habilitan el uso del fuego. Si vos tenés un lugar donde tenés fogones habilitados, a la gente que va le tenés que explicar con absoluta claridad el uso que le pueden dar al fuego. Y las fogatas no... La fogata no, la fogata es re linda, la hacemos una fogata, tocamos la guitarra. No, la fogata no, porque la fogata libera pavesas, libera chispas uh-huh que vuelan y nosotros hemos estado trabajando y se nos ha prendido un foco secundario a 800 metros de donde estamos trabajando. Fue una pavesa que voló, fue una chispa que voló, 800 metros, 500 metros, se van más lejos de lo que uno cree. Que fue lo que pasó acá también en donde dijiste vos, acá
en el camping.
Eso es lo que pasó. Ese fuego se escapó y uno estaba mirando la montaña y apareció un foco secundario como a 500 metros o a 600 metros y dice, no, hay alguien que está prendiendo. No. Una vez que el fuego coronó los árboles y que está largando pavesas todo el tiempo, el fuego se propaga rapidísimo. Entonces, nada.
Igual
en materia... Es materia de análisis, qué tipo de fuego usamos. Hagamos, si vamos a lugares habilitados, un fuego mínimo. Y si no hay lugares habilitados, esto que porque estamos al lado del río, juntamos unas piedras, eso no lo tenemos que hacer más.
El tema de los fogones habilitados también, en muchísimos de los lugares donde los encontramos, que están armaditos con cemento, con piedra, que te dicen, este es un fogón habilitado, incluso en algunos lugares donde pagás para ir, te dicen, andá a tal fogón. Llegamos al lugar de... En todos lados, uh-huh, no en un lugar específico. Llegamos y arriba donde está el fogón tenemos un arbolito que te da sombra para que te
sí
proteja un poco en el verano.
Todo chamuscado a veces.
Entonces,
¿viste?
Está el arbolito que incluso muchas veces el cemento se apoya sobre el arbolito y empezamos a ver que las raíces lo fueron rompiendo.
Bueno,
y ahí nos dicen hace el fuego.
Yo quiero creer que hoy eso ya no pasa. Yo quiero creer que hoy los fogones habilitados ya no están al lado de un árbol o apoyados contra un árbol. Yo quiero creer eso.
No quiero poner triste.
No he visto últimamente esas cosas, pero sé que pasan. Y bueno.
Es que uno no solo quiere fuego y comer un asadito o comer algo, quiere sombra.
Sí, está bien, pero el fuego tiene que estar lejos de la sombra. Y otra cosa que nosotros buscamos no sé cuánto tiempo tenemos, no me quiero extender mucho con algún tema y olvidarme de otros, pero una cosa que tenemos que tener como
en cuenta.
Presente, sí, es que las fogatas no, los lugares donde hacen así un, tenemos el río al lado y estamos en una playita de piedra, no, hagamos un fueguito acá, no, pero ¿por qué no? Pero mi abuelo hacía el fuego, sí, pero tu abuelo vivía en una realidad climática de por lo menos 2 grados menos de media anual. El clima cambió. Uh-huh. El clima cambió. Hoy...
Sí, de hecho hace años acá casi no había viento.
Mira, yo te voy a hacer así. Me traje esto para hacerte un abstract así cortito. Te hago un paréntesis y te cuento algo para dimensionar y seguir hablando del fuego. Pero el glaciar Ventisquero Negro, ¿sí? Que es un glaciar secundario. Es un glaciar secundario, o sea, quiere decir que es un glaciar que se forma a partir de lo que va cayendo de otros glaciares. Otros glaciares van empujando, se van desmoronando y van formando otro glaciar que avanza por la ladera de la montaña. El glaciar Ventisquero Negro, que está en el Cerro Tronador, prácticamente ha desaparecido. Se ha formado un lago nuevo y ese lago ya hoy tiene en algunas partes 70 metros o más de profundidad. Uh-huh. Así se han formado todos los lagos de nuestra región. Pero el impacto de esto a nivel medioambiental es el siguiente. La cuenca que nosotros conocemos bien, de el Manso,
sí.
Uh-huh. La cuenca del Manso, transportaba gran parte de esa sedimentación y le daba al Manso un color característico y todo. Hoy, este lago nuevo se está quedando con esa sedimentación de arcillas y de residuos del glaciar. El glaciar ya no los transporta, se quedan en el lago. El lago hace de filtro de estas partículas. ¿Qué pasa? El agua del río ahora es más cristalina y es más transparente. Y esto afecta toda la fauna y la flora del río. Y empiezan a aparecer algas nuevas que pueden proliferar, que pueden prosperar, porque el agua mejoró sus condiciones para ellas. Uh-huh. Sin embargo, el impacto es no solo en el glaciar, sino en toda la cuenca del Manso hasta que desemboca. Uh-huh. Y el impacto es para todos. Eso se llama cambio climático. Uh-huh. El cambio climático está afectando en todo. Y en el uso del fuego también. Y cuando vamos y prendemos un fuego donde lo prendía el abuelito en la costa del río y no pasaba nada, de golpe se queman 60, 70 hectáreas. Claro. Porque al abuelito esto no le pasaba porque vivía en otro clima. Tenemos que adaptarnos a que vivimos en una realidad climática distinta.
El espejo de agua que vos haces referencia es el que está justo antes de la base del, sí, del Tronador.
Sí.
Ahí a la base del... Sí, tiene en el último tiempo, bueno, el año pasado, este año, lo fui a dar una vuelta, hace no mucho, uh-huh, y se lo nota como, para ver si lo puedo explicar de alguna manera, como más cremoso. Es como, claro. Está como, bueno, más cremoso.
Esa lago. Sedimentación, que nosotros le llamamos, los uh-huh, por ejemplo, vos vas al lago argentino, uh-huh, y es un lago blanco, grisáceo, porque eso es las partículas que tienen en suspensión y que arrastra el glaciar. Son arcillas, limos, ¿no? Son sedimentos del glaciar. Bueno, eso el lago lo está filtrando, se lo está quedando, uh-huh, y ya no lo lleva al río. Y afecta de esa manera. Pero lo que trato de graficar con esto es que hay un cambio climático importante.
Sí.
Que la temperatura de la Tierra durante millones de años no ha variado un grado y de golpe tenemos variaciones en Patagonia de casi 2 grados.
Sí, ahí en la zona del Ventisquero, justamente, ahí en la parte del glaciar, es un lugar muy, muy lindo para verlo y notarlo, porque están las fotos, las gigantografías de cómo era hace unos cuantos años.
Claro.
Y lo ves ahí cómo está hoy, se nota muchísimo la diferencia, además te lo explica y demás. Es un lindo lugar para ir a pasar un rato.
Y nosotros, bueno, los problemas que tenemos acá es, tenemos como puntual, ¿no? Mucha menos nieve, esto, tenemos muchas más lluvias, creo que eso se nota. Mm. Y la nieve tiene la particularidad de que hace como un mulching, hace como una capa térmica. Abajo de la nieve no hace tanto frío y permite que las pasturas, las especies nativas de sotobosque que crecen bajo la nieve se mantengan, inclusive en primavera están mucho más activas. Hoy, solo llueve, el agua lava, pero no genera ese mulching, esa capa aislante para esa pastura. Entonces cuando nieva un poquito, pero la nieve se va enseguida, abajo no hay nada. No hay verdín. Claro. Ese verdín que le llaman. No está más. Porque no tiene la posibilidad de desarrollarse bajo la nieve. Eso por un lado. La nieve, además, por capilaridad, se incorpora lentamente al suelo y llega a las napas. La lluvia no. La lluvia impermeabiliza una capa y corre. Genera esto que llamamos escorrentía superficial. Genera cárcavas, genera canalones donde el agua corre, pero no llega a las napas. Nos da veranos más secos. Todo nos aporta mayor sequía a un verano que además tiene una media más alta en temperatura. Entonces, genera un marco ideal para que los fuegos se escapen.
Claro.
Por eso,
Víctor,
no
antes
fuego.
Que se nos escape el tiempo, sí, porque dale. Ya estamos prácticamente por cerrar.
Sí.
Si no podemos hacer fuego, ¿qué hacemos?
Podemos llevar algún tipo de hornallitas o hornillas. Yo traje un par para mostrarles a ustedes, pero no las va a ver la gente por la radio. Pero hay algunas muy cómodas. Esta, por ejemplo, si se fijan, ocupa menos que un paquete de cigarrillos. Es muy pequeña, es muy práctica. Se usan con garrafas de butano y son geniales. Hay algunas que, para la gente que va en auto, hay unas que están buenísimas porque le ponen la garrafita y es como un anafe completo, tiene una
la valijita.
La valijita. Están buenísimas. Hay muchísimos modelos. Y hay también de alcohol y de combustible sólido. Una cosa que yo les recomiendo es que no hagan caseras. Y ustedes van a pensar...
Eso es una casera, ¿no?
No. Ustedes van a pensar que es un delirio lo que les estoy diciendo. Pero hay, si buscan, hay muchísimos videos de YouTube...
¿De cómo hacerlo?
De gente recomendando, por ejemplo, con dos latitas de cerveza...
Con la tita de gallos, sí.
Le haces un agujerito, le pones alcohol, la prendés y tenés una hornalla de alcohol. Y en un ambiente controlado, en una cocina, en un quincho, en un galponcito donde te lo hiciste y la probaste, funciona bárbaro. Te vas al campo, se te prendió fuego y explota.
Claro.
No hagan hornillas caseras. Compren las de gas. No son muy caras. Y está entre 10 y 15 mil pesos una más económica. Y nada, lleva una garrafita.
Sí.
Y para calentar un agua para el mate. Para cocinar en una ollita. Para esas cosas son fantásticas. Y si van a hacer fuego porque van a comer un asado, vayan a lugares donde hay fogones habilitados. Y a la gente que hace montaña, que lleve y se vaya con sus residuos y que no hagan fuego o hagan en los lugares habilitados. Es eso, es la única recomendación, porque hacer fuego es una práctica que tenemos que dejar atrás.
Sí, además es incómodo ir a hacer un fuego, un asado lejos de casa. Es complicado, sí, tenés que llevar muchas cosas.
Imagínate, te vas a, no sé, al cajón del azul y te llevas un asado en la mochila. No se puede tampoco. Sí.
Un par de mensajes y ya vamos cerrando. Acá Ailén nos dice que difiere con Héctor, ella vive en la ruralidad y muchas veces se inician incendios por la gente que no sabe manejarlos, los deja solos. No va donde se quema, sino la conciencia, sea o no de acá.
Sí, eso pasa.
Claro, lógicamente. Sí. Muchas veces también el exceso de confianza es lo que nos termina generando el incendio.
No, yo empecé diciendo que los dos personajes más peligrosos que tenemos son el que viene de afuera y ha perdido el contacto con el uso del fuego, y el local que siente que la tiene reclara solo porque es de acá.
Claro.
No, eso estoy de acuerdo.
Sí, bueno,
estoy
de hecho, acuerdo. El fuego que se produjo cerca de Cuesta del Ternero, en la ruta 40, viniendo de Bariloche para acá, o del Manso para acá, en el
2021,
comenzó de esa manera, ¿no?
No se fue por turistas.
Sí, pero se dejaron el fogón prendido y se fueron.
Sí, claro. Igual tampoco hay que demonizar al turista, ¿eh? Los locales a veces nos mandamos las nuestras.
Sí, hay de todos.
El tema es... No hacer fogatas. Fogatas no. La fogata esa que todos nos ponemos alrededor porque es calentita. Ese uso del fuego que nos daba calor, que es un reflejo casi primate de las cavernas, ya fue. No sirve más. No podemos hacer eso. Es un peligro.
Tenemos otro.
Daniel nos pregunta, ¿quién autoriza inspección a los campings donde está permitido hacer fuegos o directamente se prohíbe? Bueno, eso depende de cada uno de los municipios, salvando el Parque Nacional, que es un ente autárquico y tiene la posibilidad de manejarlo de otra manera, pero en cada uno de los municipios están a cargo las áreas de inspectoría, como en cualquier otro comercio, de ir, verificar y habilitar. También nos dice Daniel que en Cascada Escondida este fin de semana hicieron fuego y había vestigios de muchos fogones. Y bueno, sí, ya en esta época lo vamos a empezar a ver más seguido, sobre todo con esta situación. Si no hay control, y que hay muchísimas organizaciones, como el Club de Andinismo del Bolsón, lo hablábamos hace no mucho con Karina Bayón, también de la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, que están trabajando con lo que tiene que ver con los destinos vulnerables para tratar de cuidar todo este tipo de situaciones, y esperamos que con todo ese trabajo se empiece a hacer de a poquito una inspección un poco más consciente. Y si bien... queremos que cada vez haya más turismo, porque gran parte de la economía de nuestra zona se rige por eso. También necesitamos cuidarlo, porque si prendemos fuego todo, el turismo va a dejar de venir también. Así que no es por decir que venga turismo, que hagan lo que quieran, porque de a poquito nos vamos a quedar sin lugar para mostrarle al turismo.
A ver, en cualquier época del año no prendemos, ni siquiera ahora. Hoy menos, porque hay viento, ¿no? pero un día de lluvia o llovizna... tampoco.
Lo que pasa es que, a ver, hay realidades. Sí, se puede prender un fuego en una época en la que por ahí el riesgo es menor. Hay combustibles de distinta naturaleza, finos, medianos, gruesos. Nosotros, por ejemplo, las quemas las habilitamos en función de la humedad disponible en los combustibles, finos, medianos y gruesos. Se hace un análisis de eso y hay unos indicadores que nos permiten habilitar o no las quemas, y sabemos que hay épocas del año donde los combustibles están menos disponibles porque tienen mayor contenido de humedad. Sin embargo, yo, como recomendación, hoy lo que digo es no hagan fuego. Ahora, una persona que va a hacer una quema porque va a eliminar residuos de poda y esas cosas, va al SPLIF, va al Servicio Provincial de Manejo del Fuego en Chubut y consigue la autorización pertinente. Y le van a dar las recomendaciones que le tienen que dar. Ahora, una persona que va al campo y se quiere hacer un churrasco y se bate una hornallita.
Claro.
Y un disquito o algo así, porque la verdad es que no está bueno andar prendiendo fuego por cualquier parte.
Bueno, Héctor, gracias por
haber venido. Espero que haya servido.
Esperemos que sí.
Vamos a seguramente
no haber confundido más.
Profundizar algún día porque da mucho para hablar. Y bueno, ya se viene la época complicada, así que seguramente en alguna de las otras columnas del Club de Andinismo nos estaremos viendo nuevamente.
Sí, seguro. Yo lo único que digo así ya como cierre de parte de, para los que vamos a la montaña, ya hablando desde el club, para los que vamos a la montaña, no hagan fuego. En la montaña no hagan fuego. En el bosque no hagan fuego, no quemen. Aparte, el impacto que tenemos sobre la naturaleza, cuando vamos, arrancamos una rama, por más que esté seca, esa rama alimenta tú una biodiversidad también. No hagan fuego, lleven una hornallita, eso.